Bueno, queríamos charlar para escuchar también tu análisis acerca de lo que significa este discurso que dio Cristina Fernández allí en Chaco y a tu juicio, ¿cuál es el impacto, si es que lo tiene, y de qué manera ha tenido ese impacto?
Bueno, el discurso es muy interesante, es complejo, tiene diversos elementos, tiene cuestiones de alguna forma más teóricas, porque Cristina parte de este título sobre, no me acuerdo la palabra exacta, pero malestar
Sí.
o
Insatisfacción.
o insatisfacción con la democracia. Y hace un repaso de la situación en los tres poderes, y después se mete con una serie de situaciones que el gobierno está pasando. El tema inflacionario no es uno de los menos importantes, y pasa revista a... Yo creo que hay un contrapunto entre cómo deberían encararse algunas cuestiones o cómo las encararía ella y cómo las está encarando el gobierno de Alberto Fernández. Me parece que ahí la tensión está ahí. Es claro que el que gobierna es Alberto Fernández y es evidente que la forma con la cual está gobernando no es una forma de consenso interno, sino de buscar un consenso hacia afuera con factores de poder. Ahí está la principal preocupación de Alberto Fernández, y ahí es donde surgen las discrepancias. Y Cristina no lo mencionó de esta forma, pero yo diría, hay un gran tema teórico de fondo, pero teórico que no es para por una cuestión académica, sino que es de suma importancia, que es cuál debería ser la relación que debe tener el Estado con el capital concentrado, con los intereses más poderosos, cómo debería ser el vínculo. Y ahí hay una evidente discrepancia que no es como se la presenta a veces los peleadores contra los no peleadores o los peleadores con los dialoguistas, sino que es un problema de cómo actúa el Estado frente a determinados comportamientos privados que son muy antisociales. Digamos, cómo se para el Estado frente a esa situación, cómo se paran las autoridades, qué hacen, lo avalan, no lo avalan, lo denuncian, no lo denuncian, lo discuten, no lo discuten. Por ejemplo, está este tema de la Corte Suprema, de cuatro miembros. La justicia en general funciona muy mal en la Argentina, es muy lenta, no da justicia, es un poder sumamente privilegiado, no pagan impuestos a las ganancias, más allá de la arbitrariedad de los fallos y su evidente entongue con el macrismo. Digamos, todo eso es una situación absolutamente irregular, que puede ser que uno no tenga las capacidades parlamentarias o institucionales para cambiarlo drásticamente, pero si tampoco lo menciona, si tampoco se relaciona con el tema, sino o lo menciona como comentándolo, como hace el ministro de Justicia, bueno, ahí hay un problema no de insatisfacción con la democracia, que la democracia no cumple la función que tendría que cumplir.
Ricardo, ¿cómo le va? Buenas tardes, le habla
¿Qué tal,
Judith.
Judith?
Siempre es muy interesante poder hacer estos análisis con usted, pero también teniendo en cuenta su propia especificidad como licenciado en economía, magíster en relaciones internacionales, y teniendo en cuenta todo lo que ha operado las presiones existentes por la guerra en el orden internacional y por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional desde el gobierno nacional, es como que después de este, de la firma del acuerdo, surgió la vocación, la voluntad de sacar afuera todas estas diferencias. ¿Esto por qué? ¿Y tiene alguna alternativa posible, viable, en lo que resta antes del 2023?
Bueno, yo creo que el acuerdo con el fondo es un acuerdo complejo, no es un, yo he disentido con gente que lo vio ya como una especie de punto final de este gobierno. Bueno, con esto se acabó todo, estamos obligados a un ajuste tremendo, porque de la lectura de lo acordado con el fondo no surge, por lo menos para estos próximos 2 años, una situación de ajuste brutal. Es más, se podría, y de hecho está pasando, que la economía se está reactivando fuertemente y va a seguir en ese sendero este año y el año que viene. Entonces, por lo menos hay que decir que no es un acuerdo tradicional con el fondo que empuja al país a una situación de inevitable estancamiento y de inevitable miseria. Ahora, dicho esto, me parece que hay lecturas sobre cómo se debe implementar, cómo se debe llevar adelante. Por ejemplo, el kirchnerismo a nivel Cámara de Senadores ha propuesto sacar una ley que permita a diversos organismos del Estado profundizar la investigación sobre los evasores y sobre todo los que han fugado dinero al exterior. Bueno, ahí hay un estilo diferente, o una forma diferente de pensar el tema con el fondo, es decir, se hace inevitable pagarle, no podemos hacer otra cosa, pero vamos a tratar de que eso salga de los bolsillos de, delincuentes, es decir, los que hacen evasión impositiva en la Argentina son delincuentes, los que fugan esos fondos de la Argentina para depositarlos en guaridas fiscales son delincuentes, y entonces lo que se está diciendo es, bueno, que la paguen los delincuentes. Es evidente que el presidente de la Nación y su equipo económico no ha abrazado con mucho entusiasmo esto, lo ve, pero no lo hace una política pública propia.
Claro.
Y entonces ahí tenemos un problema de que hay una discrepancia desde mi punto de vista ideológico y político en cómo pararse frente al capital concentrado. Y es evidente que el gobierno de Alberto Fernández no quiere tener ningún tipo de enfrentamiento y de hecho acepta el veto ideológico de los sectores más concentrados sobre las políticas públicas. En el caso de Cristina, ella conserva una suerte de rebeldía frente a esta resignación, frente al veto del poder concentrado, y lo expresa y lo dice y expresa una parte de la sociedad argentina que no entiende por qué, por ejemplo, no se aplican las leyes antimonopólicas contra los monopolios o las leyes de abastecimiento contra lo que desabastecen. Y así sucesivamente, tampoco se produce la ampliación de la corte porque eso va a implicar que el diario La Nación se enoje mucho. Entonces, son dos formas muy diferentes de enfrentar esta situación y tengo la impresión de que por ahora no hay... El que tiene la lapicera efectivamente es Alberto Fernández y me parece que ese estilo... y esa forma de encarar la política no piensa cambiarla.
Ahora también a partir de toda esta situación, Ricardo, se habla mucho de lo que puede suceder en 2023 y qué tipo de fórmula podría llegar a tener este espacio, el Frente de Todos. En ese sentido, ¿vos le das algún crédito a la posibilidad de que Cristina Fernández intente ser nuevamente presidenta en la Argentina?
La verdad que no tengo la menor...
Digo, nadie puede saberlo por estas horas, pero ¿a vos qué te parece? ¿Te parece que esto es una suerte también de posicionamiento para intentar ganar en 2023, para presentarse ella como candidata?
Mira, lo que te puedo decir es que ella mantiene el afecto de una parte importante de la población y que genera un clima de entusiasmo y de esperanza que hay muy pocos dirigentes del Frente de Todos que están en condiciones de producir. Ese efecto de potencia, de que se pueden hacer cosas, que se puede cambiar el destino, que se puede defender a la población, ella lo transmite y Alberto transmite la resignación y la desesperanza, y cuando hay cosas malas las comenta y no las cambia. Y
bueno, recién hablábamos de eso, ¿no? De no ser comentarista y ser actor principal.
Sí, sí, da la sensación cuando Cristina cuenta el episodio donde ella le envía al que iba a ser ministro, Matías Culfas, le envía un economista, bueno, que tenía estudiado el tema precios, uh-huh, y tenía una serie de ideas de cómo actuar frente a ese problema, previendo que iba a haber una situación como la que estamos viviendo en los últimos 2 años y pico de abuso permanente de las grandes empresas sobre los consumidores, y cuenta que, bueno, Matías Culfas rechazó, digamos, las ideas que traía ese economista. Lo que presenciamos ahí es una situación de donde está, se privilegia por sobre los resultados de la gestión, el no pelearse. Uh-huh. El no pelearse pasa a ser una cuestión central, un valor principal de la gestión, y no los resultados.
Ahora bien, hace un tiempo, en febrero, y para finalizar, ¿no? Porque se nos hace larga, lamentablemente se nos termina el programa, pero usted mismo había escrito de que no hay gobernabilidad sin autoridad política. ¿Cuánta autoridad política cuando desde afuera y desde adentro se la cuestiona? ¿Cuánta posibilidad de gobernabilidad a nivel político y a nivel de lo que preocupa tanto en realidad a todo el mundo, y es la economía, el tema de la inflación que no cesa? Digo, a ver, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Cómo se resuelve esto?
No, yo te digo, Judith, mira, a mí me desconcierta la actitud del gobierno frente a la inflación. Porque primero es un tema de larguísima data, lo conocemos desde hace muchísimo tiempo, los economistas lo venimos estudiando, lo venimos pensando, lo venimos midiendo. Bueno, Macri deja una inflación muy alta, un piso de inflación muy fuerte, y el gobierno, en vez de utilizar la situación pandémica para empoderarse, es decir, bueno, estamos defendiendo a la sociedad, no puede ser que usted suba los precios tanto y tanto. No, usted no puede. En vez de hacer eso, lo deja pasar y deja que la inflación se vaya acelerando. El otro día nos dicen, bueno, hubo 6,7 de inflación, que es muy alta, que genera una situación complicada a nivel gremios, a nivel de los sectores vulnerables de la sociedad, y sigue sin hacer absolutamente nada. Apareció la idea, circuló la idea de que se iba a hacer algo con la renta extraordinaria que tuvieran las empresas con motivo de la guerra. O sea, uh-huh, son precios internacionales que subieron exageradamente, los que producen esas cosas ganando como locos, entonces, pero vos fíjate que todavía ni se puso en la forma de una propuesta de ley o de decreto, y ni siquiera se pudo decir a nivel oficial, miren, congelamos los precios de los exportables argentinos al día previo a la guerra de Ucrania. Porque el pueblo argentino no tiene por qué pagar la locura de los precios internacionales teniendo nosotros los productos esos. O sea, este es un tema de que una minoría de vivos en la Argentina, gracias a la guerra, se van a enriquecer más a costa de la flacura de los bolsillos de los argentinos. Y el gobierno este no lo puede plantear, llamándose un gobierno nacional y popular.
Bien. Ricardo, gracias por esta charla, ¿eh?
No, gracias a ustedes.
Muy amable.
Un abrazo. Allá nos atendía Ricardo Aroskin, aquí en La Vuelta a Casa.